Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el fracaso del Fondo Monetario Internacional en América Latina, su estructura y poder global.
Es por eso que entrevistamos a Guillermo Oglietti, él es doctor en Economía Aplicada y subdirector del Centro Latinoamericano de Geopolítica en Argentina.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El FMI cree que se quedó corto con su proyección de crecimiento de 5,5% en 2021. Por eso es posible que lo revise al alza en su próximo informe, según anticipó su directora gerente, Cristalina Georgieva.
El Fondo Monetario Internacional afirma que la vacunación contra la COVID-19 y las enormes sumas de ayudas estatales provocarán un poderoso efecto rebote de la economía. No obstante, la economista jefe del Fondo Monetario Internacional advierte de que la recuperación será desigual, quedando rezagados los países más pobres.
La relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina se desgasta y atraviesa un difícil momento en medio de la creciente polémica entre quienes defienden al organismo y quienes lo acusan de injerencia.
Se trata de la institución financiera internacional más poderosa del planeta y su influencia en la economía global es indiscutible.
El doctor en economía aplicada, Guillermo Oglietti, entrevistado por Telescopio, aseguró que el poder del FMI radica en que discrecionalmente puede rechazar solicitudes de crédito, exigir políticas antipopulares sin asumir responsabilidad, desconocer la legitimidad de un gobierno y, en cambio, prestarle dinero a un gobierno de facto.
Oglietti, que se desempeña como subdirector del Centro Latinoamericano de Geopolítica en Argentina, presentó un informe que muestra las falencias del FMI y la parcialidad de sus directivos, entre otras conclusiones de su investigación, junto al licenciado en Ciencia Política, Leandro Vergara.
Guillermo Oglietti se refirió además a la estructura del organismo, que no ha sabido aggiornarse a los tiempos que corren.
El entrevistado destacó la falta de ética y moral de los integrantes del organismo.
El entrevistado.
Guillermo Oglietti, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Es un gusto recibirte. La relación del FMI con América Latina siempre fue tortuosa, con operaciones que generan controversia entre quienes se oponen y quienes defienden al organismo. ¿Cómo es el comportamiento del FMI en América Latina?
Bueno, yo diría con bastante precisión de que no es una relación exclusivamente tortuosa con Argentina, sino con toda América Latina. Una de las grandes características del fondo ha sido, a lo largo de toda su historia, por ejemplo, su poca predisposición a prestarle a gobiernos democráticamente elegidos. Un tercio de los préstamos que ha otorgado el fondo, de los acuerdos que ha firmado con los países de América Latina, fueron con gobiernos de facto. En el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, de Chile, en algunos casos llegó a conceder en países centroamericanos hasta 12 préstamos a gobiernos militares. Así que no es una relación exclusivamente tortuosa con Argentina, sino que, por el contrario, ha sido muy amistosa con gobiernos dictatoriales tan famosos como los de Pinochet y Stroessner, por ejemplo, entre los vecinos del Cono Sur cercanos. Vos me preguntabas por algunas de las características y por eso te señalo esa, ¿sí? Pero hay un montón de cosas más que podemos decir. Por ejemplo, hace referencia a un sesgo poco democrático o exigente en cuanto a legitimidad democrática. Y eso es un gran problema porque después el fondo le ha prestado, por ejemplo, dinero a Batista, el dictador que expulsa a Fidel Castro de Cuba. Y luego Fidel Castro rompe relaciones con el fondo, digamos, o sea, deja de ser socio del fondo, y tuvo que devolverle al fondo el dinero que le había prestado el fondo a Batista meses antes de su retirada. Por lo tanto, Batista usó dinero del fondo para reprimir a la población, para enfrentar esta revolución, digamos, y después Fidel Castro terminó pagando. Y lo mismo ha pasado, podemos decir, de todas las dictaduras. Y han usado ese dinero ¿para qué? Para sostenerse, ¿no? Y también hay otro sesgo que es importante, que es, ¿sí? Es un sesgo vinculado a los gobiernos que no tienen ambiciones soberanas o soberanistas, digamos. Digamos que América Latina es una sociedad que desde hace 500 años, digamos, fue una colonia y en gran medida seguimos siendo colonizados por aspectos económicos, digamos. Tenemos una independencia formal y política, pero económicamente somos muy dependientes y en ese sentido tenemos rasgos de colonia todavía. Y entonces lo que vemos con persistencia es que aquellos gobiernos de América Latina que han mostrado un sesgo soberanista o que han hecho, digamos, que han hecho políticas soberanistas y por lo tanto se han separado un poco de los mandatos del fondo respecto a la apertura comercial, a las políticas no activas para promover la industria, etcétera. Todos aquellos que no siguieron los mandatos de la ortodoxia económica, pues han recibido muy poquito crédito, digamos, aproximadamente un 3%, si tenemos en cuenta, si excluimos a México, que recibió fondos, digamos, un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, apenas un 3% de los acuerdos se hicieron con gobiernos de este corte más soberanista, o sea, prácticamente nada. Eso en parte, por supuesto, se debe a que este tipo de gobiernos no quiere solicitarle fondos al Fondo Monetario, pero también a que el Fondo Monetario se los rechace. No sé, por ejemplo, actualmente, digamos, a mí me ha llamado mucho la atención de que a pesar de que el fondo tiene tan poca predisposición a prestarle dinero a gobiernos legítimos, ¿sí?, o gobiernos democráticamente electos, pues no le ha prestado dinero al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que le solicitó dinero para enfrentar los gastos asociados a la pandemia. ¿Sí? Muchos de ellos están vinculados a la importación de vacunas, etcétera. Bueno, entonces, ¿con qué criterio? Un tercio de los fondos, de los acuerdos que firmó el Fondo Monetario, fueron con gobiernos dictatoriales y no le presta dinero para enfrentar la pandemia a Venezuela. Eso me pareció algo muy, muy llamativo, digamos, en esas circunstancias, que delata una predisposición, un sesgo del fondo que es, bueno, posiblemente, a mi criterio, muy, muy negativo para la región.
¿Cómo influye la estructura? ¿Quiénes están al frente del FMI? ¿Quiénes están en ese podio?
Bueno, es una regla no escrita al fondo, pero siempre hay dos cargos principales. El principal de todos, el director gerente, lo colocan los gobiernos europeos. El segundo cargo lo coloca el gobierno norteamericano. Y esa es una tradición, no está en los estatutos. Sin embargo, no se ha roto nunca, salvo cuando algún norteamericano sustituyó a algún europeo por una salida circunstancial. Por ejemplo, Christine Lagarde se fue a trabajar, renunció al fondo y entró un norteamericano, el segundo a cargo durante unos meses, hasta que se consiguió que Cristalina Georgieva entre y reemplace a Christine Lagarde, ¿sí? Uh-huh. O sea, solo ¿sí? circunstancialmente los norteamericanos ocupan el primer cargo. Ese es un detalle muy interesante y muy arcaico, porque refleja, digamos, la estructura política, o geopolítica, mejor dicho, los equilibrios geopolíticos de la posguerra, cuando se armó el fondo. Apenas terminó la guerra, se constituyó el fondo, y entonces son esos equilibrios geopolíticos los que lograron esos acuerdos y estos formatos de poder y dominio y control del fondo. Hoy en día los equilibrios geopolíticos son diferentes. Si tenemos la emergencia de países asiáticos, sería muy bueno que algún director provenga de estos países, por lo menos para que tengan en su acervo de conocimientos la experiencia que han atravesado de desarrollarse en una generación en muy poco tiempo. Entonces sería bueno incluir este tipo de agentes. Pero eso es una de las características y la menos escrita y la que sería más fácil de reformar. Hay otras que son más difíciles de reformar. Por ejemplo, para hacer una reforma, tomar una decisión relevante en cuanto al fondo, por ejemplo, ahora Argentina está pidiendo un alargamiento de plazos de la deuda que tomó Macri, ¿sí? Bueno, para tomar esa decisión hace falta que el Fondo Monetario Internacional lo apruebe. Y para que lo apruebe es necesario que más del 86% de los votos, es necesario que lo apruebe sí o sí Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha reservado el poder de veto. Su poder de voto dentro del fondo, que es alrededor del 6%, le permite vetar cualquier decisión estratégica como esta. Cualquier decisión estratégica importante para el fondo puede ser vetada por el gobierno norteamericano, porque solamente con su porcentaje, con el porcentaje de votos o de cuotas, mejor dicho, porque el gobierno del Fondo Monetario Internacional es a través de las cuotas partes que tiene cada socio, digamos. Uh-huh. Entonces, con sus cuotas o con su parte de la sociedad, es capaz de frenar cualquier decisión estratégica y, por ejemplo, puede rechazar el acuerdo con Argentina fácilmente. Y luego, para poder tomar una decisión estratégica, no ya para vetarla, sino para tomarla, juntando a sus principales socios europeos, ya consigue cualquier acuerdo, consigue el 86%, 85% indispensable para hacer una reforma crucial. Así que, de nuevo, repito, me parece que la estructura de poder del fondo no refleja los equilibrios geopolíticos actuales. En ese sentido, son los equilibrios de hace 70 años, cuando se armó sus estatutos, digamos. Me parece que es necesario aggiornarlo, por un lado, para que haya más pluralidad en los agentes que participan, esa regla de ocupar el primer puesto geográficamente no tiene nada que ver con el mérito, no tiene nada que ver con el conocimiento, digamos. ¿Por qué criterio es un norteamericano y un europeo el que ocupa el cargo cuando los últimos países en desarrollarse pues no son esos, sino que por el contrario los que más saben de desarrollo son, y de estabilidad también financiera, por supuesto, son los chinos, son los coreanos, son los japoneses? Entonces creo que tendría que haber cambios importantes en el fondo. Es necesario, digamos, otro Bretton Woods para crear un nuevo fondo.
Guillermo, hablabas del apoyo del Fondo Monetario Internacional a los gobiernos de facto. Claramente es contrario a las políticas populares. Se ha entendido bien con Chile y con Colombia, no así con Venezuela, tú lo mencionabas. El FMI asegura que aporta al desarrollo latinoamericano. ¿Tú crees que esto es posible sin la pluralidad del pensamiento económico?
Pues no lo creo, digamos. Precisamente porque el fondo no tiene prioridad. Si uno, hay bastantes trabajos que han analizado cuál es la composición educativa de los funcionarios del fondo. Uh-huh. No ya de los dos primeros directivos, sino educativa. Bueno, uh-huh. Pues casi todos ellos están formados en universidades ortodoxas. Por lo tanto, puede ser que sea algún asiático que provenga de un país asiático, digo, pero seguro no proviene de una universidad y no tiene una formación ortodoxa. Y tiene una formación ortodoxa. Y por lo tanto sabe poco o está poco predispuesto a aplicar políticas o permitir las políticas más heterodoxas, más industrialistas que desean y necesitan aplicar los países que tienen ambiciones soberanistas, digamos, y por lo tanto quieren desarrollar su industria, etcétera. Así que hace falta más pluralidad, no solo democrática, sino también pluralidad de ideas. Y es necesario que empiecen a contratar gente que vengan, por ejemplo, de otras escuelas del pensamiento. Si no, estamos en un problema. Quería señalarte que otro de los problemas importantes que tiene el FMI es, en cuanto a su diseño institucional, es que prácticamente no tiene, ¿cómo decirlo?, no tiene castigos suficientes para manejar tanto poder. Cualquier adolescente latinoamericano más o menos avispado sabe de que instituciones como el Fondo Monetario Internacional tienen un poder extraordinario. No, ni siquiera puede aplicarlo de muchas formas. Por ejemplo, puede negarle un crédito a un país, puede hacer un informe negativo, puede hacer una declaración pesimista, puede hacer una proyección económica desfavorable a un país, y con eso ya ni siquiera hace falta que intervenga directamente, como cuando le niega un préstamo. Porque ya cuando hacen estas predicciones negativas, por ejemplo, pues indirectamente manda a todo el mercado financiero que retira fondos del país y por lo tanto le provoca una quiebra o le provoca una crisis de balance de pagos. Es mucho el poder que manejan estas instituciones. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando cualquier actividad que es peligrosa, es necesario tomar recaudos, y los que manejan esas cosas peligrosas, digamos, tienen que ser responsables. Incluso para manejar un auto, para manejar un camión, es necesario superar ciertos criterios. Hay controles de velocidad, de cajas negras, hay sanciones muy graves en el caso de que un conductor que maneja una cosa peligrosa sea imprudente y choque. Esa es una forma de disuadir las malas conductas. Si no, los choferes, si no tuvieran que controlar la alcoholemia, pues habría más permisividad y por lo tanto irían más alcoholizados de lo que sucede en realidad, ¿sí? Y bueno, entonces uno pensaría que con tanto poder como maneja el fondo, pues habría muchos controles que disuadirían las malas conductas. Y sin embargo vemos que es absolutamente lo contrario. Me he leído todos los estatutos, todos los acuerdos, todos los protocolos internos del fondo, y en ninguno prevé sanciones eficaces. La misma Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional critica la escasa existencia de sistema de sanciones, de protocolos para disuadir las malas acciones, y por lo tanto puede pasar de todo en el fondo. Y que cuando alguien tiene tanto poder, pues es muy difícil que no se use. Y lo puede usar desde el primer directivo, el segundo directivo, y todos los funcionarios pueden intervenir de distintas formas. Pueden, por ejemplo, filtrar información, pueden hacer lo que nosotros llamamos doble sombrero, es decir, que no sabemos para quién trabaja en realidad. Las puertas giratorias, que es el caso cuando trabajan para el fondo y cuando salen empiezan a trabajar para la gran banca internacional. Entonces nos queda la duda, ¿para quién trabajan? ¿De qué empresa se pone el sombrero? ¿Del fondo o de el JP Morgan? Bueno, entonces nos pusimos a investigar estos primeros gerentes y segundos gerentes, el norteamericano y el europeo respectivamente, y vemos que está plagado de problemas. Hay grandes problemas de ética. Por ejemplo, Christine Lagarde fue condenada en Francia por un caso de mala gestión como funcionario público, otorgó una indemnización a una empresa que no la merecía por una cifra de 400 millones de euros, ¿sí? Y fue condenada por eso. Hay otros casos, Dominique Strauss-Kahn tuvo problemas, varios problemas de abuso, no solo el famoso caso que lo expulsa por un abuso a una empleada de hotel, sino que también tuvo casos de abuso a empleados del Fondo Monetario Internacional. No quiero decir, no soy mojigato en este sentido, pero quiero decir que, digamos, tenemos la certeza de que su ética, digamos, no es la de la madre de Teresa, y el fondo parece que está diseñado para funcionarios que tengan que tener ese tipo de ética, la de la madre de Teresa, porque si no, no tienen las sanciones para disuadir a las malas conductas. Entonces, mi objetivo es mostrar, miren, que acá no tenemos la madre Teresa dirigiendo el fondo. Y el caso más emblemático es el caso de corrupción escandalosa de Rodrigo Rato, uno de los, fue el director gerente de español, y bueno, que terminó siendo sancionado por corrupción. Y de puertas giratorias, hay muchísimos casos, casi todos norteamericanos, excepto el de Rodrigo Rato. Todos los norteamericanos, digamos, no tengo ahora mismo la lista, pero la mayoría de los norteamericanos, cuando salen de trabajar al fondo, se van a trabajar en altos cargos directivos de la banca internacional, de la banca o de los fondos de inversión. Incluso hay uno, si no me equivoco, se llama Lipton, que empezó a trabajar en el fondo y ahí fue el representante de fondo ante Pinochet. Le otorgó 5 créditos a Pinochet y después sale de trabajar al fondo y va a trabajar a la banca internacional. Luego vuelve a entrar al fondo, ahí ya ocupa el segundo cargo en importancia del fondo, y cuando deja de trabajar de nuevo en el fondo, vuelve a trabajar en la banca internacional. ¿Para quién trabajan estos agentes? Esa es la gran pregunta. ¿Podemos confiar que esta institución actúe en beneficio de la humanidad como debería ser? Porque el fondo, recordemos, fue una institución creada después de la posguerra con el espíritu optimista de la posguerra para contribuir a la estabilidad y al desarrollo de los países y a su estabilidad monetaria y de balance de pagos. Y sin embargo, no está sirviendo para eso. ¿Por qué? En parte porque tiene estos problemas graves de diseño institucional. No hay sanciones, no hay controles, no hay protocolos para evitar el doble sombrero, las puertas giratorias, los problemas de ética. Y por lo tanto, esos problemas son gravísimos porque al no haber sanciones y tener tanto poder, pues el resultado negativo para América Latina es inevitable.
Guillermo, el FMI tiene una gran influencia en la economía global, se muestran como salvadores de países en momentos de crisis. Es sabido que cuando llegan a una nación comienzan las políticas de austeridad que generan gran impacto social. ¿A quién ayuda realmente el FMI? ¿Quién se beneficia con todo esto?
Esa es la gran intriga. No sabemos bien para quién trabaja. Mira, esto es el ámbito de la especulación. Yo no he hecho una investigación criminal para saber a quién se beneficia, pero sí sé que a los directivos del fondo les ha ido muy bien. Sé que muchos de ellos han ganado su buen dinero y sé que su trabajo no ha sido en beneficio de la comunidad. Este espíritu de posguerra, digamos, optimista, ha sido abandonado, traicionado, diría. Por lo tanto, estoy seguro que no trabajan para nosotros. ¿Para quién trabajan? Es una gran pregunta y mi sospecha es que hay que seguir siempre la pista de quienes se benefician. Y los que se han beneficiado mucho con el trabajo del Fondo Monetario Internacional, con quien trabajan en tándem, es un nado sincronizado, es bueno, esta burguesía financiera internacional que hoy controla, digamos, el sector financiero, que está ubicada ahí, digamos. Y entonces, a mi criterio, ellos son los grandes beneficiarios del trabajo del fondo. Y por otro lado, a esa sospecha me conduce la existencia escandalosa de puertas giratorias.
Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada, subdirector del Centro Latinoamericano de Geopolítica en Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a vos y a todos tus oyentes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Una de las grandes características del fondo ha sido, a lo largo de toda su historia, por ejemplo, su poca predisposición a prestarle a gobiernos democráticamente elegidos. Un tercio de los préstamos que ha otorgado el fondo, de los acuerdos que ha firmado con los países de América Latina, fueron con gobiernos de facto.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.